pasos, quiero compartir 5 pasos para seleccionar y para determinar iniciativas de reducción de costos. Bueno, el primer paso es que podamos evaluar la situación particular que atraviesa nuestra organización. Y es evaluar cuál es el impacto en la industria que estoy teniendo y cuál es la situación financiera que estoy atravesando como compañía. Esto nos presenta 4 cuadrantes en los cuales nos podemos ubicar. Básicamente lo que vemos acá es que si yo me encuentro en un cuadrante donde el impacto en mi industria es bajo y estoy atravesando una situación financiera débil, es lo que le llamamos que las estrategias tienen que estar apuntadas a recaudar fondos. Entonces tengo que pensar en cuestiones como si estoy posicionado sobre muchos activos, hacer estrategias para revender o subarrendar activos, para cortar servicios en exceso, para renegociar plazos de pago con proveedores, para eliminar, por ejemplo, penalizaciones por salida anticipada. Si estoy en un cuadrante donde el impacto en la industria es bajo o está siendo bajo y estoy en una posición financiera sólida, este es el cuadrante básicamente en el que todos queremos estar. Esta crisis nos pegó muy poco y encima estoy muy bien financieramente. Entonces uno diría, no me voy a concentrar en ahorros si tengo una posición financiera buena y no estoy siendo tan afectada. Bueno, lo que nosotros decimos es que aún así tengo que trabajar en el concepto de invertir y capitalizar. Acá lo que puedo hacer es aprovechar esta situación para adquirir y negociar oportunidades de adquisición de corto plazo con costos bajos, para obtener concesiones en proyectos, para hacer reducciones discrecionales de gastos. Imaginemos que hay proyectos que no podía, que el caso de negocio no daba. Con una reducción de la demanda de proyectos, hoy estoy en condiciones de negociar contrataciones con proveedores que me permitan hacer que los casos de negocio anteriores que no daban, hoy empiecen a dar. Si estoy en una situación donde el impacto es alto, pero empecé esta crisis, empecé esta tormenta sólido financieramente, con liquidez financiera, bueno, lo que tengo que hacer es conducir esta tormenta. Conducir esta tormenta, en este caso estamos hablando de los líderes de TI, para conducir esta tormenta tienen que trabajar sobre elementos como suspender o eliminar proyectos que hoy no sean críticos, repriorizar el portfolio de proyectos, proteger el flujo de efectivo, también retrasando pagos con proveedores, por ejemplo, buscar oportunidades de renegociar contratos. Y si estoy en el último cuadrante, estoy justamente en el cuadrante donde nadie quiere estar, son las industrias que han sido más afectadas y que encima ya venían con un nivel de afectación y de solidez financiera reducida o complicada. Y acá, para sobrevivir, no nos queda otra que talar y quemar. Acá tengo que ser muy agresivo en el enfoque, tengo que ser muy agresivo en la negociación de los contratos, en el retraso de los pagos, en todo tipo de estrategias que me permitan trabajar sobre los costos. El siguiente paso. Bueno, voy a recopilar todos los datos disponibles que tengo para trabajar sobre los costos. Los gastos históricos del presupuesto anterior, del año anterior, los gastos hasta la fecha, la información presupuestaria para el ejercicio fiscal, los gastos de operativos y de capital, todos los costos que tengo que enfrentar del presupuesto de aquí en adelante y todos los costos hundidos que ya tengo. Nosotros recomendamos acá en esto también trabajar sobre todo lo que son contratos con proveedores, trabajar en un inventario, en un repositorio donde toda esta información de recopilación esté a la mano. Sucede que cuando queremos analizar acciones de costos no nos podemos concentrar solamente en la línea de presupuesto y cuánto vale. Tengo que mirar las condiciones del contrato. Tengo que mirar el inventario de servicios asociado a ese contrato. ¿Cuáles son las condiciones de salida de ese contrato? Cuando empiezo a bucear en esa información, me encuentro con que no tengo los elementos para poder tomar decisiones asertivas y tengo que pedir ayuda para ser específico en el análisis del servicio que estoy mirando. La reducción de costos es un esfuerzo enfocado, con conocimiento de mercado, con prácticas de mercado, no es una mirada general. Todo lo que es la recopilación de información, contar con un repositorio donde tenga todo esto a la mano, es fundamental para los siguientes pasos que vienen. Una vez que tengo identificada la industria en la que estoy y el horizonte de mediano y largo plazo de afectación a mi industria, hago un trabajo de clasificar y priorizar oportunidades. Acá mostramos una forma de clasificar estos. Esta forma lo que hace es un primer corte para cada uno de los gastos. Empiezo a mirar si los gastos son requeridos, si efectivamente son necesarios para el funcionamiento continuo de la organización o no lo son. Estoy pensando en otros elementos que no puedo prescindir, como todo lo asociado al e-commerce en este momento, todo lo asociado al trabajo en home office en este momento. La segunda clasificación, aquellos gastos que son prescindibles, aquellos que puedo cortar, que puedo suspender temporalmente o definitivamente sin una afectación directa en mi operación. Ejemplo. Tengo ejemplos que no necesariamente pueden aplicar a su industria, a su empresa o no. Tengo un tarificador de telefonía fija. Bueno, en este momento, con la reducción del valor de las tarifas de la telefonía, no parece ser un elemento de importancia estratégica y que tenga que pagar para tenerlo. Es algo de lo que puedo prescindir y es algo que lo puedo transformar en otro servicio a futuro que me dé más valor. Guardaré los logs de los registros por auditoría, pero puedo prescindir de ese gasto. Otra clasificación son aquellos gastos que son a demanda o que los puedo variabilizar y hacerlos pasar en gastos a demanda. Aquellos en los que puedo reducir radicalmente el costo fijo. Por ejemplo, los servicios de impresión administrada, donde normalmente se paga por uso o se paga un fijo más un costo por uso. Servicios, por ejemplo, tengo servicios asociados al costo por usuario, los transformo, como los usuarios no se han movido, lo transformo en un costo por uso, en un costo por demanda, en un costo por ticket, si es que tengo una bajada de demanda de esos servicios. Y el cuarto grupo de esos gastos son aquellos servicios, aquellos costos que los puedo percibir, los puedo adquirir más adelante. Que si no miro el presupuesto, en un momento se me vienen encima esos gastos y tengo que voy a tener que robarlos. Ejemplos de esos gastos, bueno, refresh de hardware, personal asociado a demanda, todo ese tipo de gastos son los que podría trabajar en prescindirlos. Esta le muestro rápidamente, esta es otra forma, donde identifico aquellos gastos, el valor al negocio que le están dando y la complejidad que tienen para desarmarlos. Cuarto punto, entonces, tenemos claro la organización y la afectación que estoy teniendo en mi industria. Ya recolecté la información, tengo toda la información a la mano. Ahora la analicé, la entendí, la organicé, empecé a estructurar los gastos. Puedo contar con toda la información y sé qué tan estratégico o no, qué tan prescindible o no, qué tan reprogramable es el gasto que estoy enfrentando. Empiezo a trabajar en una organización para ejecutar esas iniciativas. De un plano reactivo, aquellas cosas que puedo cortar aquí y ahora, en un plano proactivo, le llamamos, ponemos un horizonte de 3 a 9 meses, y un horizonte, como les decía, de mediano plazo extendido, que le llamamos estratégico. Son aquellas cuestiones que me van a ayudar desde el punto de vista de hacer perdurable los recortes y hacerlos sostenibles en el tiempo. En esto nosotros podemos también identificar, y debemos identificar, aquellos gastos que van a ser lo que se conoce como hard savings, ahorros concretos. Ejemplo, negocio, el valor de una licencia. Negocio, el valor de un enlace. Negocio, el valor de un abono fijo de un servicio. Cancelo un servicio que hoy no tiene uso. Eso es un ahorro directo, un ahorro concreto. El siguiente modo de ahorro es el que normalmente no les gusta a los CFOs. Es el soft saving. Cuando percibo un ahorro por alguna cuestión, pero ese ahorro lo decido reasignar internamente. Por ejemplo, libero personal, que dada la situación actual, reprioricé un proyecto, pero ese personal que hoy no va a estar trabajando en ese proyecto me es vital para mi organización en el futuro, entonces no tiene sentido sacar, y lo que hago es una reasignación. Son formas de hacerla, y lo que le diría es, en este ejemplo simple de un soft saving asociado personal, es que ese tipo de liberación de personal la pongan a trabajar sobre los costos, la pongan a trabajar en proyectos de este tipo de ahorro. Hard saving, soft saving y el tercer forma de llamar o de clasificar los gastos es lo que se conoce como el cost avoidance, es decir, en los costos que voy a evitar, aquellos costos futuros que tengo previstos y que soy capaz de evitarlos. Y que si no tomo acciones hoy, en el mediano o el corto plazo voy a estar pagando esos costos futuros. Ejemplos, contratos que tienen cláusulas de ajuste por inflación. Tengo que trabajar sobre esas cláusulas para evitar esos costos. Nos pasó, doy otro ejemplo, nos pasó hace un tiempo en una empresa muy, muy grande, regional, con muchos puntos, que tenía un gasto muy grande en toda la conectividad. Enlaces primarios, secundarios. Entonces dice, vamos a transformar toda la red a un modelo de red definida por software. Está muy bien, es lo que hoy se está haciendo, Pero ese armó un caso de negocio donde gran parte de los ahorros los obtenía reduciendo el costo de los enlaces. En contrapartida, tenía que ejercer un costo muy alto de adquisición de toda la infraestructura central. Tenía un costo alto de CAPEX de única vez y iba a tener un costo más bajo de OPEX, que eso le permitía que hacer que ese proyecto funcionara. Entonces lo que hicimos directamente es transformar ese proyecto renegociando el valor de los enlaces a un valor tan bajo que hacía que en este momento el caso de negocio no es que no diera, sino que diera positivo sin tener que invertir en el costo de única vez y ahorrando muchísimo en el CAPEX. Esas son el tipo de decisiones que se pueden tener en cuenta. No son solo los hard savings, sino son las estrategias que me van a permitir evitar un costo futuro, una adquisición o un gasto recurrente. Otro ejemplo que hicimos acá en este tipo de ahorros estratégicos de cost avoidance. Trabajamos con un cliente, este es un cliente que empezó a cotizar en bolsa. Como empieza a cotizar en bolsa, es una empresa de capital público del Estado Nacional o gran parte de eso. Cuando sucede eso, se le acerca a Microsoft para pasarlo a otro modelo de licenciamiento y a tratarlo como empresa pública. Eso hacía que el nivel de licenciamiento que tenía que enfrentar era un modelo mucho más costoso. Bueno, lo que se hace acá es evitar y ayudamos a evitar ese tipo de situaciones y evitar costos futuros. Reconocimos entonces la industria en la que estábamos, trabajamos en obtener la información, identificamos las iniciativas, las organizamos, las estructuramos, contamos con toda la información, las planificamos en el tiempo para ejecutar y ahora tengo que pasar a ejecutar. Cuando paso a ejecutar, nosotros hemos escrito bastante acerca de esto para la ejecución, la organización, una hoja de ruta. Este tipo de iniciativas que se estructuran en reactivo, proactivo, estratégico, se organicen oficialmente como un programa. No como iniciativas sueltas, aisladas, sino como un programa. Yo particularmente hoy no quiero ahondar en ese tema, sino solamente dar algunas recomendaciones particulares para aquellas iniciativas de reducción de costos que en cuyas avance o manera de implementarlas requiero de negociaciones. No vamos a hablar de la implementación de todas las iniciativas que tiene muchísimos sabores. Muchas de ellas va a requerir sentarme con cada uno de los proveedores a negociar. Nosotros acá lo que recomendamos es armar estrategias adecuadas de negociación. El juego de la negociación es un juego de equilibrio y en particular ahora ese equilibrio es mucho más inestable. ¿Por qué más inestable? Porque tengo que tratar de hacer convivir las necesidades de corto plazo con las necesidades de largo plazo. Si prescindo servicios hoy, ¿no los voy a necesitar a futuro? ¿Qué tanto puedo poner presión sobre mis proveedores sin afectar las relaciones posteriores? Y esto es importante. ¿Cómo puedo salir de mi zona de confort? Nosotros vemos muchas veces a clientes que trabajan siempre con la misma receta para negociar, a tal punto que los proveedores ya identifican de qué manera van a negociar y cuál es la forma en la que van a ofrecerle una primera oferta, una segunda oferta y demás. Nuestra recomendación es trabajar con mucha sensatez en las estrategias adecuadas de negociación. Nuestros consultores trabajan muchísimo en esto, en armar estrategias claras, en analizar al proveedor, cuál es la situación en la que está pasando el proveedor, cuáles son los roles que necesito para esta negociación, cuál es el poder relativo que tengo en esta negociación desde mi posición actual y particular respecto a la posición del proveedor con el que voy a negociar. ¿Cuáles son los elementos no negociables? ¿Y cuáles son los señuelos? ¿Cuáles son aquellas cosas que yo puedo dar y que puedo ceder? Algunas veces, y acá hay organizaciones regionales y globales, saben que a veces las negociaciones no son con los proveedores. Las negociaciones son internas. Muchas veces, doy otro ejemplo que nos pasa con bastante cotidianidad. Hay que negociar con el global, hay que negociar con el headquarter, hay que negociar con la casa matriz. ¿Por qué? Porque vinieron contratos, nos bajaron contratos a una filial, a un país, contratos muy buenos globalmente, convenientemente globalmente, con una reducción probablemente importante en el resultado total, pero que no son del todo competitivos y no son del todo asertivos esos contratos para mi situación local. Lo que nosotros recomendamos ahí y hemos hecho muchas veces es buscar llaves para negociar y abrir esos contratos y hacer una especie de regionalización o localización de esos servicios. No necesariamente migrando proveedores, con el mismo proveedor, pero con condiciones customizadas a la realidad de los precios y las tarifas locales. Podría dar muchísimos ejemplos de esto. Nos hemos encontrado con, hasta con proyectos de implementación de SAP, donde había tarifas contratadas con proveedores globales, donde las tarifas contratando el proveedor local eran no un poco más económicas, más de la mitad. Entonces, romper y abrir esas llaves para hacer esas negociaciones estratégicas con los headquarters son importantes.